Bien, como habíamos anticipado, hoy iniciamos el estudio de la primera carta de Juan y espero que hayan leído, como también les pedimos durante la semana, toda la primera carta, pero por si no, pues ahí ya están los primeros dos capítulos por lo menos, ¿no? Pero la idea es de que los sigamos leyendo y repasando durante la semana. Entonces, para el récord, hoy es domingo 28 de septiembre del 2014. Empezamos el estudio de la primera carta de Juan. Y hoy vamos a ver la introducción, ¿sí? Y hemos titulado esta serie Cristo, nuestra confianza. Cristo, nuestra confianza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti y ser expuestos a tu palabra. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hace ver cómo realmente somos. Padre, que tengamos una actitud humilde para reconocer nuestra gran necesidad de ti y que apartados de ti nada podemos hacer. Guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra y no solamente comprenderla, sino para ser transformados por medio de ella. Gracias, Señor, te damos por tu amor. Gracias por tus misericordias en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues si me acompañan ahí al libro de Hechos, ahorita regresamos a la primera carta de Juan, pero vayamos al libro de Hechos para establecer un antecedente que es importante al empezar a estudiar esta preciosa carta de Juan. Hechos capítulo 20, vamos a leer del 28 al 30. Hechos 20, del 28 al 30. Desde el 27 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es Pablo hablando, okay. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tal como Pablo había anticipado muchos años antes, que después de su partida entrarían en medio de los cristianos lobos rapaces. Así estaba sucediendo en Éfeso y en toda la región de Asia Menor, la actual Turquía, cuando Juan escribe sus cartas. Vemos entonces el cumplimiento, empieza el cumplimiento de esa profecía que Pablo dio mucho tiempo antes, cumpliéndose ahí en Éfeso y la región de Asia Menor. Y a Juan le tocó vivir el inicio del cumplimiento de esas cosas. Falsos maestros se levantaron de dentro de la iglesia, atacando a ciertas verdades fundamentales del cristianismo. Anteriormente los ataques generalmente habían venido de fuera, de los judíos, de los gentiles, hacia la iglesia. Eso ya había pasado, sobre todo porque en el caso de los judíos no tenían ya la fuerza ni siquiera para estar molestando a los cristianos, porque Jerusalén había sido completamente destruida en el año 70 por Tito y los romanos. Ahora las amenazas vienen desde dentro de la misma iglesia. Era el inicio de lo que después se conocería como el gnosticismo, una corriente filosófica que penetró fuertemente en las iglesias, basada en un conocimiento superior. Gnosticismo viene de gnosis, gnosis es conocimiento. Entonces esta corriente de pensamiento estaba basada en un conocimiento superior, en una revelación especial que establecía que los iluminados son aquellos que tienen acceso a esa revelación especial, un conocimiento inclusive por encima de la palabra de Dios. Y aun cuando algunos de esos herejes ya habían salido de las iglesias, seguían tratando de contaminar con sus enseñanzas heréticas a los miembros de las iglesias a las cuales habían pertenecido, entre las cuales se habían infiltrado. Y el efecto de sus enseñanzas sobre los cristianos era el de crear desconfianza en el mensaje del Evangelio, tal como se les había enseñado por los apóstoles y sus asociados. Así que Juan se da a la tarea de combatir dichas herejías mediante la palabra de Dios, mediante la verdad y el testimonio personal. Como el último de los apóstoles que había estado con Jesús, Juan tenía esa autoridad. La mentira tiene que ser combatida. Y la manera de combatir bíblicamente la mentira es por medio de la verdad. Y ese es lo que Juan tiene como propósito a través de estas cartas. Establecer la verdad, restablecer la confianza de los verdaderos creyentes en la palabra para no dejarse llevar por todo viento de doctrina, para no dejarse llevar por los engaños de los falsos maestros y sus doctrinas perversas. Vamos a ver algunos aspectos que enmarcan realmente estas tres cartas que se le atribuyen a Juan el apóstol. Ninguna de las tres cartas, ni primera, ni segunda, ni tercera de Juan, realmente dicen que Juan fue quien las escribió. Sin embargo, el testimonio tanto interno como externo apunta claramente a él como el autor de las mismas. Y precisamente el hecho de que no mencione su nombre es un indicador de que él pudo ser el autor de estas cartas. Lo vimos en el Evangelio de Juan, cuando estudiamos el Evangelio de Juan. En ninguna parte menciona su nombre, o se menciona su nombre como el autor del Evangelio de Juan, tampoco aquí. ¿Sí? Muy característico de Juan. En el Evangelio se refería a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, o como el que se reclinó en el pecho de Jesús en la última cena, pero no daba su nombre. El testimonio general de la iglesia, tanto de fines del primer siglo como del segundo siglo, asigna a Juan la autoría de estas epístolas. Y hay realmente muy, muy pocos argumentos en contra de que Juan sea realmente, haya sido el autor. Solo un hombre del estatus bien conocido y prominente de Juan como apóstol podía dirigirse a sus oyentes con tal familiaridad y con autoridad, esperando obediencia de su parte y sin siquiera tener que mencionar su nombre. O sea, era tan conocido, era tan influyente que ni siquiera tenía que sellar las cartas con su nombre. Sabían quién era el que estaba escribiendo y lo respetaban. Ahí en primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjense cómo se dirige a su audiencia: hijitos míos. Así que también el testimonio interno de las cartas apunta a Juan como su autor. Su estilo y sus palabras son muy parecidos al evangelio que se le atribuye a él mismo. Además, es el único de los apóstoles que sobrevivió hasta fines del primer siglo, época en la que se estima que se escribieron estas cartas. ¿Quién era Juan? ¿Quién era el apóstol Juan? La misma Biblia lo asocia con Jacobo, su hermano, y ambos hijos de Zebedeo. Y era uno de los tres discípulos más íntimos del Señor Jesús. Muchas veces el Señor Jesús apartaba a tres, y entre ellos estaba Juan. El otro era Jacobo, su hermano, y Pedro, siempre con el Señor. Y obviamente fue un testigo ocular y participante del ministerio de Jesús. Después de la ascensión de Cristo, Juan se convirtió en un pilar de la iglesia en Jerusalén. En el libro de Hechos lo vemos ministrando con Pedro, hasta que tiempo después fue a Éfeso, donde según el testimonio de los padres de la iglesia estuvo pastoreando por años y supervisando las iglesias de esa región. Papías, uno de los padres de la iglesia post-apostólica, tuvo contacto directo con Juan y lo describió como una voz viva y que permanecía. Y da testimonio de que realmente fue Juan quien escribió estas cartas. Como el último apóstol que quedaba, Juan fue muy respetado y de mucha influencia sobre las iglesias. Y se cree que fue allí en Éfeso desde donde escribió tanto el Evangelio como estas epístolas. Y estas últimas, las epístolas, alrededor de los años 90-95 del primer siglo. De ahí, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió la revelación del Apocalipsis y tiempo después moriría. Sus escritos son muy directos, digamos dogmáticos en su esencia. Para Juan no hay medias tintas, o al menos no se detiene a considerar el proceso de la vida cristiana, como nos gusta llamarlo muchas veces. Es que soy un cristiano en proceso, ¿sí? Y lo usamos más bien como justificación que como una realidad. Aunque ciertamente estamos en ese camino, es más la justificación que le aplicamos, ¿no?, al término en proceso. Pero para Juan todo es blanco y negro. O eres o no eres. En 1 Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así de tajante, así de dogmático es Juan. Es un hombre de absolutos, tal como es la palabra de Dios. Y podemos decir que era el predicador indicado, Dios sabe a quién escoge, ¿no?, para esos tiempos en los que la verdad absoluta era atacada. No muy diferente a nuestros tiempos, donde todo se relativiza y tristemente aún dentro de la llamada iglesia evangélica, donde ya no hay absolutos, donde el pensamiento predominante es relativo. Ya no se toma en serio la Biblia, y cada quien hace lo que bien le parece, como quiere hacerlo y no como Dios dice. No hay convicciones claras. Los principios divinos se comprometen. El pecado se tolera. Al que quiere vivir conforme a la palabra de Dios se le llama legalista. Y al que se revuelca con el mundo se le llama cristiano amoroso. No para Juan, no para la Escritura. Él es blanco y negro, él es tajante. Juan escribe con palabras sencillas y sin embargo con gran profundidad, al igual que el Evangelio de Juan. No hay ambigüedad en sus declaraciones, todo es certidumbre. Pues parece estar comprometido a establecer la verdad absoluta en la mente de sus oyentes. Sabe que eso es lo que le va a dar seguridad, certidumbre al cristiano verdadero. Y si algo falta en la iglesia de nuestros tiempos es certeza, es absolutos. Así que creo que nos beneficiará mucho estudiar las cartas de Juan, ya que brindará un sentido de certeza a todo aquel que esté dispuesto a escuchar, entender y poner por obra la palabra de Dios. ¿A quién se dirigió Juan? Aunque no se dirige a alguien en particular, como Pablo, que dice, carta de Pablo a los corintios, ¿verdad? O a los colosenses, o a Timoteo. Por eso esta carta está clasificada como una epístola general. Sin embargo, es evidente que Juan estaba íntimamente familiarizado con los destinatarios de la carta, pues en varias ocasiones se dirige a ellos como hijitos míos, como hermanos, amados. Y esto lo repite continuamente. Es una familiaridad, una cercanía muy evidente. Y también es claro que se dirige a creyentes. En el capítulo 5, versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjense bien. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo. Está hablando a creyentes. En el 2:21 dice: no os he escrito como si ignoráis es la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Está dando por hecho que a quienes está hablando, a quienes está dirigiendo, son cristianos genuinos. Ellos ya habían escuchado el mensaje del Evangelio y las demandas fundamentales de permanecer en la verdad y de amar a los hermanos. Sabían que Cristo había venido en carne para pagar por sus pecados y que ya tenían la unción de Dios. Sin embargo, sus destinatarios estaban siendo atacados por falsos maestros, por aquellos lobos rapaces que se habían levantado de dentro de la misma iglesia. Y Juan se propone contrarrestar su error a través de confirmarlos en la verdadera fe. Él se dirige a sus oyentes con autoridad pastoral. Y esa autoridad al mismo tiempo refleja un gran amor por el Señor y por cada uno de los cristianos. Su amor por los hermanos lo lleva a protegerlos de las falsas doctrinas y de las seducciones de los falsos maestros. Les habla de una manera tierna, hijitos míos, pero directa: no pequéis. ¿Sí? Sin ambigüedades, exponiendo la verdad y confiando que al afirmar la verdad, la mentira se hará evidente. No considera necesario desgastarse en debates interminables Para él basta enseñar la verdad y esta se encargará de revelar la mentira. Te afirmo en la verdad y la verdad te va a dar el discernimiento necesario para hacer un lado cualquier mentira, cualquier herejía. ¿Cuáles eran las falsas enseñanzas que Juan estaba contrarrestando? La carta no habla específicamente de ciertas enseñanzas, pero por la manera en que las aborda y las trata de contrarrestar, sabemos qué es lo que estaba enseñándose, qué es lo que estaba ocurriendo. Había varios errores que estaban perturbando a los creyentes. En primer lugar, que Cristo no vino en carne. Estos falsos maestros afirmaban que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino que solo parecía real. Y esto era suficiente para echar abajo todo el fundamento del sacrificio expiatorio de Cristo. Porque si Jesús no era completamente humano, no podía representar a los pecadores, no nos podía representar ahí en la cruz. No sería válido su sacrificio. Y si Jesús no era completamente Dios, pues entonces no era perfecto y por lo tanto su sacrificio expiatorio no cumplía los requisitos para salvar. Y estos falsos maestros trataban de tirar por la borda la humanidad de Jesús. En segundo lugar, decían que realmente la vida moral no importaba. Ellos creían que la materia es esencialmente mala y de que solo el espíritu es bueno. Por eso también decían que Jesús no pudo haber venido en carne, porque si la carne, la materia es mala, entonces pues Jesús no pudo hacerse hombre. Y entonces llevaba a la conclusión de que o el cuerpo debía ser tratado ásperamente, como una especie de ascetismo, ¿verdad? Un sacrificio del cuerpo, o de que el pecado cometido en el cuerpo no tenía relación o efecto en el espíritu de la persona. Es decir, el pecado en realidad no importaba porque a fin de cuentas el cuerpo iba a ser destruido. Y ya se imagina las implicaciones de eso, ¿sí? Si yo creo que lo que haga en el cuerpo no tiene ninguna consecuencia, ¿sí? Entonces, de cierta manera estoy dando pie a decir, haga lo que haga en el cuerpo, en la carne, no pasa nada. Entonces, vive la vida loca, dale rienda suelta a tus apetitos carnales, al cabo que no tiene nada que ver con la salvación. Y toda clase de inmoralidad era permitida. Y en tercer lugar, el conocimiento es lo importante y no el amor. Dan demasiado énfasis en el conocimiento, ese conocimiento superior, y nada de amor. Y esta es una típica característica de los falsos maestros, la falta de amor, especialmente al reaccionar en contra de cualquiera que rechaza su manera de pensar, la cual no tiene un sustento bíblico firme. Para ellos el fin de todo era el conocimiento elevado, el conocimiento místico, las nuevas revelaciones, y no les importaban las relaciones con los demás en un verdadero amor sacrificial. Pablo también anteriormente había combatido a los falsos maestros que no demostraban amor hacia las personas y que solamente querían que la gente adoptara sus legalismos. A Pablo le tocó lidiar con los judaizantes, a Juan le toca lidiar con los libertinos, por decirlo de una manera. Así que esto más o menos va dando la idea de cuál es el propósito de la carta. Juan escribió la carta para combatir estos errores. Y lo hizo destacando la manera de vivir del creyente y su comunión con Dios. Tiene que ver con la comunión con Dios y su comunión con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Su propósito al escribirles esta carta no era tanto el instruirlos sobre cosas nuevas, porque como ya vimos, da por hecho que ellos ya conocen las doctrinas fundamentales del cristianismo. Más bien el propósito es edificarlos y confirmarlos en lo que ya sabían. En el capítulo 2, versículo 21, dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan quería que tuvieran una visión correcta de Cristo, una fe cierta, una fe informada, y que adornaran esa fe con una manera congruente de vivir. O sea, no es suficiente decir que tienes fe, tu vida debe ser congruente con esa fe que profesas decir tener. Y les dice en el 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Sí? Algunos estaban apostatando, demostrando así que no eran verdaderos convertidos. Así es que Juan siente la urgencia de afirmar el evangelio a los que habían creído. ¿Sí? Con respecto a esos que estaban pero que no eran, dice en el capítulo 2, versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sí? O sea, estaban aquí entre nosotros, los considerábamos hermanos, pero realmente no eran de los nuestros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sí? Y claro, de repente entra la tentación de empezar a voltear a los lados, y será o no será, ¿no? ¿Eh? No empieces a verle cara de lobo a todo el mundo. Mejor ve tu corazón, ¿verdad? Y a ver si realmente estás en la fe. Su objetivo es ayudar al cristiano, ¿sí? El objetivo de Juan es ayudar al cristiano a saber si camina en la luz y en comunión con Dios. Específicamente, Juan provee tres pruebas de la fe que contrastan los errores de los falsos maestros y que producen certidumbre en el verdadero creyente. ¿Sí? Prueba número 1, la doctrinal. La prueba doctrinal, que responde a la pregunta: ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Prueba número 2, la prueba moral. ¿Obedeces los mandamientos de Dios? Y en tercer lugar, la prueba del amor. ¿Amas a los hermanos? Tres aspectos de la vida cristiana que contrastan con los errores que estos falsos maestros estaban promoviendo y enseñando. Veamos, en primer lugar, la prueba doctrinal. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Y no vamos a entrar en detalle en cada una de estas pruebas, porque lo vamos a ir viendo a través del estudio de toda la primera carta de Juan. Esto es simplemente para poner el contexto de lo que trata la carta. En el evangelio escrito por Juan, el objetivo era que creyeran en Cristo. El evangelio tenía y tiene un enfoque más evangelístico, como dice en Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Todo esto, todas estas señales de las que he escrito, dice Juan en el evangelio, es para que crean, ¿sí?, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero en su primera carta, Juan se dirige primariamente a los cristianos, como ya dije, para afirmarlos en la fe. estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? Uno es para que creas, ahora es porque ya crees. ¿Sí? Porque ya crees, me dirijo a ti. Insisto, falsos profetas se habían levantado desde dentro de la iglesia, haciendo circular la creencia de que Dios realmente nunca se hizo hombre, que Jesús solo aparentaba ser hombre, pero que era un espíritu. Así es que Juan responde con toda autoridad y con toda certeza, afirmando que él mismo había sido testigo de la humanidad de Jesús. Y así es como empieza su carta en los versículos 1 y 2 del primer capítulo. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea, Juan dice: yo mismo lo vi, yo mismo lo oí, lo contemplé, lo palpé. ¿Sí? No me lo van a contar. Yo mismo tuve esta experiencia. Y en base a eso, Juan dice que los verdaderos y los falsos espíritus pueden ser reconocidos. El que confiesa, dice en el capítulo 4, versículos 2 y 3, que el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que lo niega no es de Dios. Así de claro, así de sencillo, al estilo de Juan. Si ven ahí en el capítulo 4, versículos 2 y 3, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Verdad? Ya lo veremos con más detalle, pero precisamente porque los falsos maestros decían: es que Cristo no vino en carne. ¿Sí? Y el versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En otras palabras, Juan dice que para ser cristiano es necesario tener y creer la doctrina correcta, la doctrina correcta acerca de la persona de Jesús. Y la pregunta más importante tiene que ser contestada: ¿quién es Jesús? Si crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, bien. Pero entonces, esa profesión de fe tiene que ser sometida a otra prueba. Número 2, la prueba moral, que responde a la pregunta: ¿obedeces los mandamientos de Dios? ¿Sí? ¿Lo que dices creer, lo vives? Si proclamas conocer a Jesús, entonces procuras guardar su palabra y andar como Él anduvo. Pero si alguien que dice conocerlo no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Fíjense lo que dice en el capítulo 2, versículos 3 al 6. Primera de Juan 2, del 3 al 6, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué cosa? Si guardamos sus mandamientos. ¿Qué es lo que da la certeza? Dice: en esto sabemos. ¿Qué es lo que da la certeza? Guardar sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué cosa? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos. Fíjense bien, otra vez usa la palabra saber. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que creer en Jesús se manifiesta en una vida de rectitud, alejada del pecado. Tal como dice en el capítulo 3, versículo 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Sí? Así de claro es Juan. Así de tajante. ¿Dices creer? A ver, muéstralo, ¿sí? A través de la obediencia a la palabra de Dios. Y aquí cabe una aclaración. Alguien puede ser externamente muy buena persona, muy recta moralmente, y sin embargo estar alejada de Dios, no conocer a Dios. Y es por eso que la prueba moral no está sola. La prueba moral va junto con la prueba doctrinal. Las dos son necesarias. Es necesario creer lo correcto y hacer lo correcto. Digamos que la prueba moral es el resultado de la prueba doctrinal, de lo que creemos. Una correcta teología, ya lo hemos dicho, debe necesariamente conducir a una vida recta. No perfecta, no perfecta, pero sí en una tendencia claramente hacia arriba, que va en ascenso. Lo que distingue a un hijo de Dios y a un hijo del diablo, dice Juan, es que hace justicia, el hijo de Dios hace justicia y ama a su hermano. El capítulo 3, versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Se fijan que todo lo contrasta Juan? ¿Sí? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? ¿De quién? Del diablo. Observen que dice, y que no ama a su hermano. ¿Sí? Y esto nos lleva a la tercera prueba, que es la prueba del amor. Y que responde a la pregunta, ¿amas a los hermanos? Si tienes la doctrina correcta y obedeces a Cristo, entonces su amor permanece en ti. Y ese amor se ve reflejado hacia la familia de Dios. ¿Sí? Capítulo 3, versículo 14 dice, nosotros sabemos, otra vez la palabra saber. ¿Sí? Para Juan es certeza, todo es certeza. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Sí? Otra forma de decir lo mismo. Hijo de Dios, hijo del diablo. ¿Sí? Imaginen una iglesia que tiene la doctrina correcta, al menos se jacta más, porque no la puede tener, se jacta de decir que tiene la doctrina correcta y que se esfuerza en guardar la palabra de Dios, pero que no manifiesta amor entre sus hermanos, entre sus miembros. Realmente sonaría bofo todo lo que saben, y sus obras no serían en nada diferentes a las de un club social. El tema del amor es recurrente en la primera carta de Juan, y como ya hemos dicho, no se trata de un amor sentimentalista, de un amor que solapa. Eso no es un verdadero amor. Y esto como padres creo que nos habla muy fuerte también. No, o sea, el amor que solapa no es realmente un amor bíblico. Y entre hermanos, si nos solapamos unos a otros en el pecado, no es un verdadero amor. No podemos solaparnos en el error. Es un amor en la verdad lo que está promoviendo Juan. Las tres pruebas van juntas. Doctrina correcta, obediencia a su palabra y amor por los hermanos. Y esto, si estarán de acuerdo conmigo, tampoco es un amor fácil, ¿sí? Porque no es fácil amarnos los unos a los otros, tan fácil como quisiéramos, ¿no? Porque somos difíciles, ¿sí? No porque los demás son difíciles, porque yo soy difícil, ¿sí? De ser amado. Jesús dijo en Mateo 5:46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Sí? Se trata de un amor sacrificial. Un amor que no busca lo suyo. Un amor que procura hacer bien aún aquellos que son difíciles de amar. O con los que no concordamos fácilmente. Repito, se trata de un amor sacrificial, ¿sí? Un amor que no busca lo suyo, que procura hacer bien aún aquellos que son difíciles de amar o con los que no concordamos fácilmente, ¿sí? Saber quién es Jesús y lo que hizo por nosotros es esencial porque afecta nuestra habilidad para amar a otros. ¿Sí? ¿Perdonamos? ¿Por qué? Porque Él nos perdonó a nosotros. Nos soportamos unos a otros porque Él nos soportó. Nos servimos como Él nos sirvió. Nos amamos como Él nos amó y nos sigue amando. Entonces, a través de esta carta vamos a ver cómo Juan nos expone a esas tres preguntas. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Con todas sus implicaciones, ¿sí? ¿Obedeces la palabra? ¿Demuestras realmente tu fe por medio de la obediencia? ¿Tu deseo de obedecer la palabra de Dios? En tercer lugar, ¿amas al cuerpo de Cristo? Y el mismo Juan nos plantea tres objetivos, por lo menos tres objetivos, a través de esa carta, ¿sí? Dice en el capítulo 1, versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Objetivo número uno, la verdad produce gozo. Y obviamente influenciado fuertemente por el Señor Jesucristo, Juan recurre a aquellas palabras que escuchó del Señor para decir, afirmar que la verdad conduce al gozo. Jesús dijo en Juan 15:11, cuando estaba ahí en el aposento alto con sus discípulos, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor había enseñado a Juan que la verdad tiene el propósito de producir un gozo completo y duradero. Ya hemos hablado del gozo. El gozo verdadero es aquel que en cualquier circunstancia mantiene la paz porque está confiando realmente en Dios. No es estar alegre todo el tiempo, es enfrentar aún las dificultades de la vida con esa paz que solamente proviene de su espíritu. Jesús nunca adoró la píldora. Y Juan, siguiendo a su maestro, tampoco la adora, ¿sí? Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad, ¿qué? Te hará libre. Y esa libertad produce gozo. Y la verdad es que a mí nadie me puede quitar el gozo de mi salvación. ¿Por qué? Porque sé que mi salvación no descansa en mis propias justicias, en mis habilidades o capacidades, sino la perfecta justicia de Cristo y su sacrificio vicario. En medio de las dificultades y los ataques a la verdad absoluta, el conocer la verdad produce seguridad y esa seguridad lleva al gozo. Comprender el glorioso Evangelio de Jesucristo necesariamente tiene que conducir a un verdadero gozo. Y al presentar las verdades del Evangelio de una manera autoritativa y dogmática, sin ambigüedades, pero con mucho amor, el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan quiere asegurar a los creyentes y que su gozo se incremente. Pero no solamente produce gozo, también en segundo lugar, santidad. El segundo objetivo entonces de estudiar esta carta va a ser lograr una mayor santidad en nuestras vidas. El capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? ¿Para qué? Para que no pequéis. ¿Sí? No les estoy escribiendo nada más para que se entretengan, dice Juan, para que adquieran más conocimiento, sino para que su vida sea transformada, para que su vida sea diferente. El propósito de darles a conocer estas verdades es para que no pequen. Juan nos advierte acerca de las falsas doctrinas y falsos maestros para protegernos. Y nos presenta las verdades del Evangelio para que caminemos en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y así saber que podemos vivir en santidad. En el capítulo 3, versículo 7 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Su objetivo número uno es gozo. Número dos, dice Juan, es santidad. Y número tres es seguridad, certeza. Dice el capítulo 5, versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan es enfático. Para que sepáis. La seguridad la da el conocimiento del verdadero Evangelio. Aquel que está basado en la suficiencia de Cristo para asegurar la vida eterna. Igualmente, Juan lo aprendió del Señor Jesús, que entre muchas cosas que dijo, dijo estas palabras que para mí son uno de los pasajes que más transmiten la seguridad del creyente. En Juan 10, 27 al 29, Juan 10, 27 al 29, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quieres seguridad? ¿Quieres certeza? Tienes que saber. Tienes que conocer lo que dice la Escritura acerca de la salvación. Saber que tenemos vida eterna en Cristo no solo produce gozo y nos lleva a una vida santa, sino que nos libra del temor y la duda. Y una vez libres del temor y de la duda, nos da una gran seguridad que a la vez nos conduce a vivir para el Señor con gozo. Entonces esto es algo circular. ¿Sí? La seguridad de mi salvación me produce gozo y el gozo me lleva a querer obedecer al Señor. El querer obedecerlo o el obedecerlo me da seguridad porque sé que estoy caminando en la fe del Hijo de Dios y eso produce gozo. Y como quiera que los veamos, los tres elementos, ahí están todo el tiempo. Dice Juan, ahí en 1 Juan 4, 17 y 18: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Sí? Su objetivo es que tengamos confianza en el día del juicio, que nos vamos a presentar delante de Dios, que es un Dios justo, un juez justo, y que no va a tener por inocente al culpable. Todos tendremos que comparecer delante de Dios. ¿Y qué cuentas le vamos a dar? Puras cuentas negativas. Suficientes con una sola violación para ir por toda la eternidad al infierno. Pero dice aquí Juan: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mi única confianza, mi única certidumbre, cuando yo me presente delante del Dios Todopoderoso, juez justo, que no va a tener por inocente al culpable, es que no voy a ir en mis propias justicias. Que no voy a tratar de impresionarlo con mi bonita cara y mis buenas obras, o porque iba a la iglesia y porque daba ofrendas y porque mandaba las misiones allá a Baja California Sur. ¿Ves? No lo voy a poder impresionar. Dice Isaías que son como trapos de inmundicia. Cualquier obra con la que yo me quiera presentar delante de Dios es como un trapo sucio. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo fue derramada precisamente en mi lugar. Y la única confianza con la que me puedo presentar delante de Dios en el día del juicio es por medio de Jesucristo, mi Salvador. Es lo único que me va a hacer justo delante de Dios. Dios va a ver a Jesucristo y su sacrificio aceptable a Él, va a decir: ok, todo ha sido pagado. ¿Sí? Pero obviamente tengo que reconocer primeramente que he pecado contra Dios y que merezco el infierno, porque la paga del pecado es muerte. Y que no hay cosa que yo pueda hacer para salvarme, y por eso Dios envió a su Hijo a morir por mí. Y en Él mis pecados son perdonados. Y entonces puedo tener esa confianza de presentarme delante de Él. Por eso dice Juan: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quién es el perfecto amor? ¿Sí? ¿Quién es? Es Cristo. Él es el perfecto amor. Así que esta epístola está escrita para asegurar a los cristianos en la fe. ¿Sí? Para que tengamos esa seguridad, para que tengamos ese gozo, para que andemos en esa libertad que nos lleva a querer obedecerle, a querer caminar conforme a su palabra. Y sin embargo, es una continua exhortación a estarnos examinando, como vamos a ver a través del estudio de esta carta. Es estarnos examinando continuamente. Para Juan es importante distinguir entre el oro genuino y la imitación. Había falsos maestros entre la grey, y las verdades que él transmite tiene intención, sí, de edificar a los creyentes, de asegurar a los creyentes, pero también de separar a los que no son. Si no se arrepienten, van a quedar separados, van a ser evidenciados por la misma palabra. ¿Cuáles eran sus motivaciones? Para Juan solo existen los que están en la luz o en las tinieblas, los que confiesan sus pecados y los que los niegan, los que aman y los que odian, los que guardan sus mandamientos y los que no. ¿Sí? Y todo está basado en una certeza. Sabemos, conocemos, ¿sí? Palabras que se repiten más de 30 veces en esta breve carta. una y otra vez el apóstol describe características por medio de las cuales los hijos de Dios son identificados y se distinguen de los engañadores e hipócritas. Él sabe, el Espíritu Santo sabe que nuestra seguridad no puede descansar en sentimientos, en experiencias, sino en conocimiento que lleve a una vida transformada. La verdad es algo que se sabe, pero también que se vive. Y el vivirlo nos da seguridad. Y la seguridad produce gozo. Y el gozo nos regresa a la obediencia. Que Dios en su gracia nos ayude a comprender y aceptar las verdades transmitidas por medio del apóstol Juan. Aceptar sus reprensiones y advertencias. Y hacer los cambios en nuestra vida para conformarnos más a la imagen de Cristo y disfrutar del gozo completo de nuestra salvación. Ahora, si aún no eres salvo, si no has puesto tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador, espero que al escuchar las verdades expresadas en esta carta, el Espíritu Santo te dé convicción de pecado y te guíe al arrepentimiento y a poner tu confianza en Cristo para salvación. No dejes pasar el tiempo y la oportunidad. Oremos. Bendito Padre, gracias nuevamente, Señor, por este privilegio que nos concedes de venir delante de ti y ser expuestos a tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que en lo que nos embarcamos en esta tarea de estudiar Primera de Juan, tú, Señor, hagas viva tu palabra en cada uno de nuestros corazones, que renueves nuestra mente, Señor, que nos ayudes por tu poder a vivir de tal forma que tú seas honrado en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén.